conocemos al pastor y hemos estado en una amistad que ha sido grata para mí, provechosa, de edificación. Siempre es un privilegio entablar relaciones amistosas con los siervos de Dios por todo lo que ello implica y trae para la vida de uno. Nosotros también por ustedes tenemos años orando constantemente en los cultos de oración, siempre le tenemos presente y damos gracias a Dios que hoy nos concede ver sus rostros y aquí perseverando, tal y como habíamos pedido al Señor en nuestras oraciones pasadas. Con relación a la iglesia nuestra, le traemos un saludo cordial y afectuoso de parte de cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Con relación al ministerio en Haití, por 19 años hemos estado sirviendo allí, en aquella nación, la más pobre de América, y posiblemente una de las primeras más pobres del mundo. Y por la gracia de Dios, allí hemos estado trabajando en diferentes áreas, primero formando líderes, pastores, para que ministren en aquel lugar. También hemos trabajado allí para plantar nuevas iglesias, del cuyo ministerio han salido ya varias iglesias que hoy están creciendo y multiplicándose también. Trabajamos en un programa amplio de alfabetización. El 95% de la población haitiana es analfabeta. Las iglesias estaban llenas de analfabetos, no podían leer la palabra de Dios ni cantar con un himnario. Tratamos de revertir, de cambiar esa realidad y alrededor de 5.000 personas creyentes aprendieron a leer y a escribir. Y hoy tienen acceso a la lectura de la palabra de Dios y esa es una de las principales contribuciones que hemos hecho allí. En estos años de trabajo hemos también impulsado la Fundación Esperanza, que es una entidad de micropréstamo para ayudar a las personas pobre a obtener cierto dinero para que puedan tener negocio, poner negocio y así ganarse la vida por ese medio. Alrededor de 10.000 personas en la actualidad tienen en sus manos más de 10 millones de pesos. No sé cuántos son eso en dólares. Eso dinero está distribuido en préstamo para fines de trabajo, de poner negocios. Y alrededor de 10.000 personas se benefician directamente de esos fondos que están circulando entre las familias del pueblo de Dios allá en Haití. Sigan orando por eso. Nosotros necesitamos que el Señor siga proveyendo para los fines de seguir creciendo y sirviendo a los hermanos allá. También tenemos un seminario que ha dado como fruto alrededor de 14 o de 15 pastores ya formados y que están en el terreno trabajando. En la actualidad tenemos unos 25 alumnos que están participando y están a mitad del curso que se le imparte. Eso es una bendición. Durante casi 18 años hemos tenido conferencias allá donde más de 200 pastores han estado siendo influenciados con las doctrinas de la gracia y la verdad bíblica y evangélica. Y eso ha sido también una gran contribución que hemos hecho para impulsar la obra de Dios en esa nación. Siguen orando, gracias por su colaboración en ese sentido, por sus oraciones y de manera especial por sus ofrendas que han llegado allí para hacer posible que ese ministerio funcione, se desarrolle y dé frutos. Bien, hermano, yo quiero ahora compartir con ustedes la palabra de Dios, el Salmo 48, verso 3. Yo quiero, hermano, compartir con ustedes este mensaje titulado Los deberes de los miembros de la iglesia. Los deberes de los miembros de la iglesia. Salmo 48, verso 3. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Vamos a orar. Oh Dios, nosotros invocamos tu nombre ahora. Te rogamos encarecidamente que tu Espíritu traiga iluminación a fin de que podamos conocerte de una manera salvadora, edificante, de una manera provechosa para nuestras almas. Concédenos honrarte y glorificarte, adorarte, oh Dios, y exaltar tu nombre en esta hora. Concédenos una porción más de tu revelación, de tu carácter, de tu persona, del corazón del Señor Jesucristo. Bendícenos con esto, lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es conocido por refugio en sus palacios. Palacios es el nombre que aquí se emplea de manera profética para designar a cada iglesia local. Cada iglesia local es un palacio donde Dios viene para estar con su pueblo en cada culto que celebramos para adorarle, honrarle y glorificarle cuando, por la gracia de Dios, aquí nos reunimos. Muchos son los deberes que contrae una persona cuando nace de nuevo, se arrepiente de sus pecados y es añadido a la iglesia, a los que han de ser salvo. Muchos son los compromisos y deberes que asume un creyente cuando es añadido a la lista de miembro de la iglesia local. Y quiero básicamente centrarme en uno de esos deberes que a mi juicio es el deber fundamental de cuyo cumplimiento fiel dependen todos los demás deberes que un creyente asume cuando se hace miembro de la iglesia local. Nos referimos al deber que asume un miembro cuando se hace miembro de la iglesia, valga la redundancia. Nos referimos a la asistencia fiel y puntual a los cultos de adoración al Trino Dios. Dios es conocido por refugio en sus palacios. Eso es la iglesia cuando se congrega, cuando se reúne para adorar a Dios. Un palacio. Cuando nosotros nos hacemos miembro de la iglesia, entramos a ese refugio que Dios constituye en un palacio, en donde Él habita y en donde su pueblo viene para adorarle. De ahí la importancia y trascendencia de activamente, militantemente asistir a los cultos de adoración. Juan capítulo 4, verso 23 nos establece: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Para eso fue que Dios nos salvó y nos hizo parte de este palacio que se constituye en un refugio para nuestras almas. Fuimos salvos para adorar. Esa es la primera tarea de todo cristiano. Esa es la primera responsabilidad de todo aquel que ha nacido de nuevo. Es el principal y fundamental deber que todo hombre le debe a Dios aquí en la tierra, y obviamente será la principal tarea a la cual se dedicará cuando salga de la esfera de este mundo para entrar en Canaán, la celestial. ¿Qué es la adoración? A la cual todos estamos convocados aquí en el palacio donde Dios se revela como nuestro refugio. ¿Qué es la adoración? La adoración es presentada en la Biblia como ese acto de veneración en el cual el alma se entrega para adorar a Dios. La adoración es ese acto mediante el cual el alma se entrega a la devoción admirada en su Creador y Salvador, para rendirle tributo a Dios, para rendirle honra a Dios, para rendirle alabanza al Señor. Por ello, podemos concluir que la adoración es el acto mediante el cual nuestro espíritu redimido es levantado hacia Dios, para desde ahí entrar a lo que yo califico como el valle de la visión. En cada culto donde asistimos, tenemos la oportunidad de ser elevado, para desde las alturas de la gracia de Dios, observar y contemplar el valle de la visión, en donde Dios se le hace claramente tangible, visible a nuestras almas. Desde este valle de la visión que nos brinda cada culto, los discípulos del Señor Jesucristo pueden ser llevados a las alturas celestiales para entrar en contacto con la divinidad, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando escalamos a la cima del monte en que se constituye cada culto, llegamos a ese lugar desde el cual podemos contemplar el valle de la visión, en donde Dios nos revela su gloria, donde Él nos revela sus atributos a través de la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mis amados hermanos, cuando subimos a la cumbre del monte para ver el valle de la visión, donde Dios nos revela sus propias entrañas, su propio corazón, allí se enciende la luz que alumbra todas y cada una de nuestras tinieblas. cuando subimos al pico de la montaña de la revelación de Dios para observar hacia el valle de la visión, ahí se enciende la chispa de la vida eterna que nos saca de la muerte y la perdición perpetua. Ahí se enciende el fuego del gozo para calentar nuestras frías noches de tristeza, de pena y de dolor. Cuando subimos y miramos al valle de la visión, ahí se derrama la gracia para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Ahí se derrama la gracia para limpiar nuestras almas de todas las secuelas del pecado remanente. Cuando subimos y miramos hacia el valle de la visión, ahí se nos abren los ojos para mirar y observar las miríadas de ángeles que acompañan nuestras almas en este acto de adoración a Dios. Cuando subimos al valle de la visión en que se constituye cada culto de adoración a Dios, aquí son repartidas las riquezas de la gracia de Dios, con la cual nuestras almas son enriquecidas con toda gracia y con toda bendición espiritual. Mis amados hermanos, de ahí que nuestro primer deber, nuestra primera responsabilidad, nuestro mayor compromiso es asistir a los cultos de adoración a Dios y a cada una de aquellas actividades preparadas por la Iglesia para que podamos ascender por los escalones de la gracia al pico de la montaña de la revelación de Dios, desde donde podemos mirar hacia el valle de la visión. Por eso, mi amado hermano, al unirte libre, voluntaria y espontáneamente a la membresía de esta iglesia, tu primer deber, tu primer compromiso es asistir fiel y puntualmente a los cultos de oración de esta iglesia. Naturalmente, hay circunstancias providenciales que muchas veces se interponen entre nosotros y el deber y nos impiden congregarnos regularmente. Pero mientras nuestro cuerpo está lo sano, mientras nuestro cuerpo está lleno de fortaleza y de salud, de vigor, debemos arreglar nuestras agendas de tal manera que lo que primero brille en la agenda sea el culto, el programa de adoración a Dios en la iglesia. Eso debe de aparecer en nuestra agenda, en letra mayúscula, en negrita y subrayado, para destacar su importancia y trascendencia. Porque mis amados hermanos, todo el bien que podamos obtener en nuestras demás actividades y responsabilidades en esta tierra está ligado intrínsecamente a ese deber. Sembráis mucho y cosecháis poco. Y la razón de la escasez en la cosecha de nuestros esfuerzos temporales, terrenales, muchas veces radica en el hecho de la pobreza de nuestra adoración a Dios. ¿Para qué nos debemos de congregar fielmente para adorar al Señor? Mis amados hermanos, para que Dios haga una realidad entre nosotros, el valle de la visión, donde Él se nos revela para que le tributemos adoración a Él. En cada culto que celebramos en esta iglesia, Cristo trae su trono de gracia y se sienta en medio de nosotros para reinar en nuestras vidas, pero también para bendecir nuestras vidas con toda gracia y con toda bendición, no solamente espiritual, sino también bendiciones materiales. Aquí, cuando Él viene en medio de su pueblo, tenemos el privilegio de abordarle a fin de obtener las misericordias que nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestras familias necesitan. Ningún lugar es de más trascendencia en esta tierra que un culto de adoración a Dios. Cosas extraordinarias y espectaculares pueden suceder cuando hay una cita entre Dios y su pueblo. Somos testigos en nuestra iglesia local de lo que Dios, por su gracia, es capaz de hacer cuando hay un pueblo lleno de devoción, lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de expectación y de esperanza en su presencia, adorándole y sirviéndole. Hace unos años atrás, de repente en la iglesia, a tres hermanos muy queridos le detectaron cáncer, en algunos casos ya cáncer terminal. Allí en el contexto de nuestros cultos, nuestra iglesia empezó a ayunar y a orar en la presencia de Dios para que el Señor revirtiera aquel cuadro tétrico que amenazaba la integridad física de estos hermanos. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Esos hermanos en el día de hoy están libres de cáncer. Dios les sanó. No fue con quimioterapia ni con radioterapia que esos cánceres se extirparon de sus cuerpos. Fue el poder y la gracia de Dios operando a través de la oración del pueblo del Señor. Hace un tiempo atrás tuve un hermano con un tumor en la cabeza, maligno. Lo despacharon para su casa, le dieron una semana de vida. Hace 5 años que el cáncer desapareció de su cabeza. El pastor Barker estuvo allá el día pasado y fue a darle gracias a la iglesia por sus oraciones intercesoras delante de él. El Señor obró un milagro en este hombre y hoy está con su cáncer controlado. El Señor es poderoso. Dios es un Dios poderoso. Cuando nos congregamos como iglesia local, en ese lugar somos capacitados para que aquí el Espíritu Santo nos afile la espada del Espíritu, para que con ella podamos luchar en la guerra que tenemos contra los principados y potestades de maldad en este siglo. Aquí recogemos el maná de la palabra de Dios con que somos alimentados y fortalecidos para salvación. Aquí somos fortalecidos en el hombre interior para hacerle frente a todos los conflictos y peligros que amenazan nuestra integridad, que nos rodean día a día. Aquí recibimos toda clase de estímulo para seguir nuestra carrera hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí la importancia y vitalidad, hermanos, de nuestra asistencia fiel a los cultos de adoración. Ahora, el problema básico de mucha gente que son infieles e inconstantes en su asistencia a los cultos de adoración a Dios es que por lo regular no creen o creen con una fe muy pobre al Señor Jesucristo. Y como consecuencia no lo ven a Él como la fuente desde donde emanan todas las bendiciones para satisfacer todas y cada una de sus necesidades temporales y de sus necesidades espirituales. No lo ven a Él como la fuente, como la quinta esencia de la gracia de Dios para alcanzar y beneficiar todo su pequeño mundo en el cual existen. Es increíble ver que a la gente le dé tanto trabajo acudir a un culto donde Dios ha prometido estar presente. Hermanos, si a usted le dieran acceso a la Casa Blanca, ustedes dudaría en ir allí a reunirse con el presidente, a tener un diálogo con el presidente, franco y abierto. De seguro que usted saltaría de la cama, se pondría su traje, el mejor que hay en el closet, para acudir a esa cita con Obama. He aquí, hermanos, aquí viene uno infinitamente superior a Obama y a todos los demás grandes de este mundo. Venimos a una cita con él. ¿Creemos eso? ¿Realmente lo creemos o no lo creemos? ¿No cree usted que la incredulidad sea la principal oposición a que nos levantemos del lecho de la indiferencia, la frialdad, la apatía, para acudir a la cita con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Oh, mis amados hermanos, qué triste es ver a la gente que se ausente de este lugar donde el rocío celestial se derrama para rejuvenecer nuestras vidas. Pablo dice que mientras el hombre exterior se va arrugando por causa de la inclemencia de los años que como un rodillo nos va desgastando. En contraste, el hombre interior se renueva de día en día, se hace cada vez más juvenil, más hermoso, más bien parecido. Amados hermanos, aquí cuando venimos a este lugar, no nos olvidemos de esto. Aquí es derramado el rocío de la gracia de Dios para rejuvenecer nuestras vidas, nuestro ser, nuestra naturaleza humana, arruinada y envejecida por el pecado. Aquí se revierte ese proceso natural causado por efecto del pecado original que llevamos dentro. Mientras en el mundo las canas van poblando lentamente nuestro cuero cabelludo, en el contexto de nuestra vida de piedad, en el contexto de nuestra vida de creyentes, esas canas, en lugar de abundar, van poco a poco desapareciendo hasta retornarnos a la imagen y semejanza de Adán antes del pecado original. Es hacia allá que vamos. El de afuera se envejece, pero el de adentro, ¿qué dice la palabra? Se rejuvenece. Y ese re es una cláusula que significa volver a ser lo que fue antes de que esa tragedia cósmica llamado pecado original apareciera en la escena del universo. Aquí, cuando nos congregamos, los rayos de luz celestial se esparcen para que nazca en nosotros la semilla o cada semilla de las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando miramos la palabra de Dios, hermanos, cuántas semillas. ¡Cuántas semillas! ¡Qué gran semillero de promesas gloriosas encontramos en la palabra de Dios! Y es aquí en el contexto del culto donde Dios envía sus rayos de luz y su calor para que nazcan. En el terreno fértil, fertilizado por la gracia de Dios en nuestro ser interior. Es aquí donde Dios asegura el cumplimiento fiel de la promesa del Salmo 1. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Su hoja no cae, siempre hay fruto y asegura todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Es aquí donde podemos lanzar nuestras anclas al puerto de la paz para obtener una vida de gozo y de contentamiento en este mundo intranquilo, inquieto y turbulento en el cual vivimos. Es aquí donde el Espíritu Santo viene con cada uno de esos perfumes para poner olor fragante a nuestras almas, para que podamos estar y vivir en comunión con Dios, caminando con Él, donde quiera que vayamos. Aquí trae el Espíritu Santo no solamente el perfume de la gracia de Dios, para perfumarnos con las aromas celestiales, sino que también aquí el Espíritu de Dios trae por su gracia todo un salón de belleza. ¿Sabe para qué? Para embellecernos. Aquí todo lo grotesco, todo lo feo, todo lo deshonroso y denigrante que el pecado y el diablo ha obrado en nosotros desaparece. Porque la gracia de Dios nos pone allí en el salón y nos lava de pie a cabeza, colocándonos todos esos objetos embellecedores de la gracia de Dios, traídos directamente, no desde un laboratorio químico, de esos que dañan, sino directamente desde el cielo. Es triste ver a muchos que se hallan al pie de la colina cuando deberían ya estar en lo alto de la cima. El problema con esta clase de creyente es que no le mortifica su corazón carente de gracia, no le mortifica sus días sin oración, no les mortifica su día sin leer la Biblia, no le mortifica la pereza en su amor al Señor Jesucristo. Ese es el problema. No le mortifica su estado de decadencia espiritual. No le dan mente a su carrera de pereza. No le preocupa que su conciencia contaminada constantemente les esté acusando de falsos, falaces e hipócritas. No les preocupa que su tiempo se le está agotando y las oportunidades que tienen de crecer en la gracia cada día se van agotando, desapareciendo para siempre. No le preocupa eso. Y el problema de base en todo esto es que están ciegos a la luz que resplandece como el sol a su alrededor. No les preocupan las escamas de incredulidad que lentamente van cubriendo como catarata el cristalino de su ojo espiritual. No le preocupa eso. Antes veían con tanta claridad cuando miraban por las ventanas celestiales, ahora como que no les es tan claro lo que ven dentro de los palacios celestiales. Por eso el desinterés, por eso la apatía, por eso la indiferencia. ¿Cuál es tu condición y tu estado, mi hermano, a la luz de estas verdades? Hoy en día, muchas iglesias, para lograr que la gente vaya a los cultos, han convertido sus cultos en espectáculos. Sus edificios son diseñados como anfiteatros. Su escenografía no le envidia nada para las grandes escenografías del mundo que nos rodea. Con un salón casi mente a oscura y una poderosa orquesta dirigida por un pastor de adoración, llenan los altares de Dios al ritmo del rock and roll, a la usanza de los hippies de los 60. Con eso pretenden producir un ambiente festivo, un ambiente alegre, un ambiente gozoso, juvenil, según el mundo. Para que la gente vaya allí a divertirse. Ese es el fin. Para que vayan a gozarse. Porque ahí tienen un banquete a la altura de los grandes banquetes del mundo. Y no tienen nada que envidiarle a esos grandes eventos que el mundo ofrece para divertirse, gozarse, deleitarse en sus términos. La ofrenda que le ofrecen a Dios, ¿se la ofrecen en las mismas vasijas? ¿O en que los impíos les ofrecen sus ofrendas a Moloch? Las mismas vasijas. Las mismas vasijas que los impíos usan para adorar con su incienso a Moloch. Esas mismas vasijas hoy la emplean los creyentes, pastores e iglesias para tributarle adoración a Dios. Ahora, mis amados hermanos, todo ello es una triste realidad que evidencia, que pone en colores muy refulgente la gran decadencia en que hoy se halla la masa, una gran masa del pueblo evangélico, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Ellos no han convertido al Señor como la fuente suprema de su gozo, al conocerle a Él, al meditar en Él, al subir a las montañas de los deberes piadosos, para desde allí disfrutar del valle, de la visión donde Dios se revela en toda su gloria y esplendor en la faz del Señor Jesucristo. Son incapaces de sentarse a los pies del Señor como María. Son incapaces de inclinarse en el regazo del Señor como Juan. Son incapaces porque sus piernas débiles les impiden subir por la escalera hasta la montaña de la transfiguración, donde han de contemplar las glorias presentes y venideras que aguardan a los hijos de Dios. Hermanos, hagamos de cada culto de esta iglesia el monte de la transfiguración. Que nada te sustraiga de ese privilegio. Hoy pagan grandes sumas para acudir a un espectáculo donde van a ver a los famosos. Grandes sumas de dinero. ¿Cuánto cree usted que estaba Pedro dispuesto a pagar por 3 minutos allá arriba en el monte de la transfiguración donde él subió? Juan, ¿cuánto pagaría? ¿Cuánto estaría dispuesto Juan a pagar de taquilla por una oportunidad para subir allá arriba, al monte de la transfiguración? ¿Y tú? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Hermanos, aquí en cada culto tenemos el privilegio de experimentar mucho más de lo que ellos experimentaron en el monte de la transfiguración. Y no tenemos que pagar un centavo para ello. ¡Qué bendición, qué privilegio! Subir al monte de la transfiguración para contemplar el valle de la visión donde Dios se nos revela de manera especial y extraordinaria. Cuando venimos aquí para adorar, oh mis amados hermanos, debemos de confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos retorne a ese primer amor que nos inundaba en los primeros días de nuestra conversión. Yo recuerdo que cuando me convertí, hasta los cultos de dama que se celebraban en la iglesia, asistía, porque yo no quería perderme nada de lo que se hacía en la iglesia. Y ya al final las mujeres me dijeron, hermano, a usted no le corresponde este lugar, usted tiene que irse a otro lugar. Espera su culto, usted es un culto de dama y usted no es dama. Y yo, hermano, pero es que yo quiero saber que lo que ustedes están haciendo, me gusta lo que ustedes hacen. Ni los cultos de dama me lo quería perder. Había pasión por conocer más y más de mi Señor y Salvador. Por eso no quería sino estar solamente allí donde Dios estaba siendo dado a conocer, donde Él se estaba revelando. Amados hermanos, es un pecado no congregarse, porque donde está la iglesia reunida, Dios ha prometido su gloriosa presencia de modo especial. Y es pecaminoso no acudir a la cita donde Dios aseguró que estaría presente en medio de su pueblo. Por ese pecado, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa y una garantía para nosotros. El Señor está en todas partes, pero nunca está más especialmente presente en un lugar como en el culto donde Dios aseguró que vendría para que su pueblo pudiese entregarle a Él la adoración que Él demanda de nosotros. La experiencia de Moisés debe ser la de cada uno de nosotros. En Éxodo 40:35, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová había llenado la morada. He aquí un lugar más grande que ese. He aquí un lugar más grande que ese tabernáculo donde Dios venía con su gloria para estar en medio de su pueblo. El no congregarse es pecado porque rompe la unidad del templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Por eso no congregarse es pecaminoso, sobre todo cuando no hay ninguna causa que lo impida, providencial. Entendemos como pastores que hay situaciones y circunstancias en las cuales los creyentes se ven impedidos de ese privilegio. Y en esos contextos, aunque ellos están ausentes en el cuerpo, sabemos que están presentes en el espíritu cuando la iglesia se reúne. Porque espiritualmente están conectados con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Sus almas gimen por la añoranza que le causa estar allí presente, donde Dios se revela en el valle de la visión, en que se constituye cada culto de adoración a Dios. El no congregarse es pecado porque promueve la desintegración del templo de Dios, donde Él aseguró que vendría para estar presente en medio de su pueblo. Imagínese una iglesia que sus miembros se reúnen cuando pueden, de vez en cuando, una vez al mes, cada 2 meses. ¿Podemos llamar a eso una iglesia? Recordad la amenaza que aparece en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es un atentado contra la santidad de Dios dejar de congregarse. Y es una amenaza seria a la unidad de ese templo donde Dios habita. El no congregarse es pecado porque sustrae al creyente de crecer y de madurar en la gracia de Dios. El Señor ha diseñado la vida cristiana de tal manera que nadie puede desarrollarse y crecer sin pertenecer y asistir fielmente a los cultos de la iglesia, donde el Señor asegura que traerá bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuál es la razón de esa bendición? Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Podrá crecer en su amor a Dios quien se ausenta de los cultos? No. ¿Podrá crecer en su devoción a Él quien se ausenta del culto? No. ¿Podrá crecer en su amor por el pueblo de Dios quien se ausenta de los cultos? No. Debemos concluir que quien no asiste a los cultos fielmente, puntualmente, en la práctica lo que está demostrando es que es un impío y que va camino al infierno, aunque su nombre aparezca en la lista de miembros de esa congregación. Y la razón es bien simple. Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Bien simple. Primera de Juan 2:12 dice, salieron de nosotros, salieron, estaban aquí, pero salieron. Salieron de nosotros, razón, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ven que está bien clarito el asunto? Mis amados hermanos, entendemos como pastores que hay razones providenciales, sobre todo en este país, por lo regular, donde sus ciudadanos, para subsistir, tienen que vivir multiocupados y como consecuencia muy ocupados, y eso tiene su cuota de consecuencias que afectarán todas las áreas de su vida. Por lo regular, lo que normalmente comienza a afectarse, ¿qué es? La iglesia. Porque no tenemos aquí un compromiso que implique una consecuencia monetaria y económica. Si usted dejaría el trabajo, posiblemente le descuenten las horas que no trabaje, ¿verdad? Ahora, aquí el pastor me lo va a decir, bueno, a ti te toca menos de tu sueldo, mira, tú nomás acudiste a tres cultos el domingo. Tu cheque va a ser de tanto en la semana. El pastor aquí nunca ha hecho eso, ¿verdad que no, pastor? Yo tampoco nunca lo he hecho en mi iglesia. Entonces, por lo regular, no voy a la iglesia, porque no me cuesta. Ahora, mis hermanos, en un país como este, donde la gente vive multiocupado, recuerde, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Su prioridad en este mundo no es vivir súper cómodo. Su prioridad en este mundo es vivir en santidad. Porque eso es lo que le equipará para usted disfrutar, aún sea de un pan de agua vacío, como decimos allá en Santo Domingo. ¿De qué le sirve a usted haber gastado 30 años de su vida y haber ahorrado miles y miles de dólares y al final de su vida termina en un home vacío, solo, como una isla, porque ni los hijos le quieren cerca de usted? ¿De qué le sirve eso? No le negocie al diablo tu alma, tu salud espiritual. Nuestros días pronto pasan y volamos. Dice el salmista, el sueño americano es una tentación para muchos, es una tentación. Sueñe con el cielo, porque ese sueño se hará una realidad cuando usted cierre sus ojos aquí en la tierra. Prepárese más que nada para ser rico en bienes espirituales antes que ser rico en bienes materiales. Hermanos, hay que trabajar. Dios en su palabra dice, con el sudor de tu frente te mantendrás. Hay que trabajar, y trabajar duro, pero de ninguna manera el trabajo se debe de convertir en una trampa que nos impida cumplir y trabajar para adquirir los bienes venideros, aquellos bienes que a vida eterna permanecerán. Mi hermano, si tú has estado pecando contra Dios en ese sentido y has dejado que los afanes de esta vida carcoman tu vida de piedad, si tú has sido ahogado por los afanes de este mundo, te invito solemnemente a que medite en tu condición espiritual, a que procure en el trono de la gracia. ¡Qué bueno! Aquí Cristo viene y trae no su trono del juicio, sino el trono de su gracia. Aquí podemos arreglar las cosas con el Señor, ¿sí o no? La podemos arreglar. Primero de Juan 1:9, bien ya, claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Nada se queda sin perdonar. Si lo reconocemos, si lo confesamos, si nos apartamos de ello. Mi hermano, arrepiéntete y clama al Señor diciendo, Señor, tal como el sol está lleno de tu luz, lléname, Señor, de tu gracia. Como el océano está lleno de agua, lléname, Señor, de tu infinito amor. Oh, Señor, como el cielo está lleno de gloria, concédeme ser lleno del Señor Jesucristo. Ah, Señor, llena mi corazón plenamente de todo lo que el Espíritu de Dios ha prometido para mí. Dile, Señor, lamento entrañablemente mi frialdad, lamento mi pereza, lamento mi vacío, lamento mi visión imperfecta, lamento mi visión lánguida, estrecha, pobre. ¿De quién tú eres? Perdona, Señor, mis oraciones incrédulas, mis alabanzas hipócritas, perdónalas, oh Dios. Clama delante del Señor diciendo, oh Dios, ven y llena mi corazón de tu amor santificador, para que ame al Padre y te adore en espíritu y en verdad, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Oh Señor, ven a mi vida como luz y alumbra cada rincón de mi vida para ver mis pecados y arrepentirme, refugiándome en Jesús. Oh Dios, ven y santifícame, que mi cuerpo y mi alma sean plenamente tuyos. Ven como mi ayudador. Ven con poder para bendecirme y guardarme de todas las hordas del infierno que me amenazan de día y de noche con arrastrarme a las cataratas del infierno. Ven, Señor, y guíame en cada paso que doy. Ven, Espíritu Santo, embellece mi carácter, embellece mi temperamento, embellece mi lengua, conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Oh Señor, ven y establece el orden del cielo en la confusión de mi corazón y de mi vida. Hermoséame donde reina el caos y la perdición. Ven, oh Señor, con la fragancia celestial y úngeme, unge mi naturaleza corrompida por el pecado y derrama allí la fragancia celestial. Oh, que mis amigos, compañeros, familiares, hermanos puedan percibir el aroma del cielo cuando hablo, cuando trabajo, cuando alabo, cuando glorifico y exalto tu nombre, oh Dios. Haz que mi vida despida tu olor, despida tu perfume, despida tu esencia aquí en la tierra, en este mundo de pestilencia. Oh, ayúdame, Señor, y bendíceme. Lo ruego todo ello en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén.